una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva oportunidad de interactuar y platicar sobre temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación. Así que anota esta más, que es tal vez la más sencilla y más importante. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es nuestro WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Existen sucesos que desafían toda lógica, como cuando algo desaparece sin dejar rastro. No hablamos de simples pérdidas, hablamos de objetos que se esfuman en el aire, personas que se desvanecen frente a sus seres queridos y reaparecen días después en lugares imposibles. Hoy presentamos algunos de los casos extraños de desmaterialización, un fenómeno paranormal que sigue sin explicación. ¿Serán portales invisibles o errores en nuestra realidad? Hoy, desmaterialización, el misterio de las cosas que se desvanecen. Esto no tiene explicación.
¿Qué tal? Buen tema, ¿eh? Esas cosas que se desaparecen de un momento a otro. ¿Podría ser que nuestra realidad tenga grietas invisibles? ¿Qué harías tú si una persona frente a ti se desvanece sin explicación alguna? Es un tema interesante y te invitamos a participar. Y por supuesto, lo que queremos es escuchar historias. Y a eso venimos. Adelante.
Hola, buenas noches. Soy Patricia Rosales. Aquí nuevamente relatando una situación que me pasó. Igualmente con la misma persona que falleció, que es mi hermana. El día que ella falleció, nos fuimos al panteón, la enterramos y todo lo que se hace en un entierro. Regresamos a su pobre casa y mi abuelita se puso muy mala, por lo tanto se fue a casa de mi tía. En el cuarto en donde dormía mi hermana, nadie se quiso dormir. A ella le gustaba la mano peluda, pero le daba miedo escucharla. Y luego por eso mejor no la escuchaba, porque le daba mucho miedo los relatos. Entonces, nosotros la escuchábamos, pero ella se iba a su cuarto. Ese día nos dormimos todos en un solo cuarto, porque pues nos daba miedo de acostarnos en el cuarto donde ella se dormía, porque pues acababa de morir. Entonces, prendimos la mano peluda, estábamos escuchando el programa. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al otro día la grabadora donde escuchábamos el programa estaba apagada. Le preguntamos, ahora sí que entre todos, quién la había apagado, y nadie la había apagado. Entonces nosotros, a nuestro parecer, pensamos que ella la apagó y que ella estaba ahí, porque mi abuelita, cuando le comentaron que mi hermana había fallecido, ella dijo que mi hermana se había ido a despedir de ella, que ella la había visto, que estaba en la casa y que le había dicho que ya se iba. Entonces pensamos que ella estaba en la casa y ella apagó el programa porque no le gustaba, le daba mucho miedo. Este es mi mensaje, espero que lo pasen al aire. Gracias.
Quisiera decir que eso que acabamos de oír es algo nuevo, pero realmente sucede muy a menudo, ¿eh?
Exacto. Queremos también que te reportes así, con tus experiencias, pero también que nos compartas una reflexión sobre este tipo de desapariciones, que hoy estamos hablando de este tema de desmaterialización, que se refiere a la pérdida repentina de la presencia física. Puede ser de un objeto, pero también de una persona, y no hay intervención humana visible ni causas naturales evidentes. A menudo también se confunde con la teletransportación, pero en estos casos ni la ciencia ni la lógica tienen respuestas claras. Solamente tenemos aquí un lugar donde podemos escuchar a esos testigos que afirman que algo desapareció, que se desvaneció frente a ellos, como si fuera absorbido por el aire o se fundiera con el entorno. ¿Qué será? ¿Qué opinión te merece?
Claro, te invitamos a participar con nosotros. ¿Qué nos digas? ¿Qué piensas que podría ser este fenómeno raro? Pues aquí abrimos micrófonos, si tú así lo deseas. Vamos a seguir escuchando audios entre historia e historia. Pues más historias, ¿no? Venga.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Hola.
No sé, les voy a contar una historia o relato, no sé si sea así, relato, historia.
Bueno.
Pero me pasó en la casa de mi papá. Yo estaba tendiéndole la cama cuando sentí que me pegaron por debajo de la cama, un golpecito así suave. Pues yo no le di importancia y seguí tendiendo la cama, pero que me dan uno más recio, y entonces sí es cuando yo me espanté porque reparé. Y no me quise fijar debajo de la cama porque tenía miedo de ver algo muy feo. Entonces me salí para afuera a ver si estaban mis hermanas y mi mamá allá afuera, porque pensé que era mi hermana la más chiquita, porque a ella le gusta hacer mis chistes, y yo pensé que ella era. Pero les pregunté y dijeron que no. Y es cuando me dio miedo y ni quise entrar al cuarto. Entonces mi tío se fijó, pero no había nada. Y pues este es mi relato.
Que estén bien.
Que estén bien, Gina y Nacho. Muy buenas noches. Felicidades por este programa.
Adiós, muchas gracias. Ahí tenía su apuntador, ¿verdad? Que le estaba diciendo. Pero muy bien. Pues mira, extraño relato, ¿verdad? Gracias, amigo, amiguita. No sé, pero te agradezco bastante y también a tus papis que se ve que estaban ahí.
Sí, familias reunidas en la escucha de la mano peluda. Esto nos encanta y no es poco tiempo en el que así ha sucedido en las familias, no solo de México, sino del mundo, a punto de cumplir 30 años. Y gracias por ser parte de esta mano peluda.
Así es, les agradecemos bastante a los que han estado aquí ya desde hace mucho.
Bueno, también tenemos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Grecia.
Bienvenida, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Oaxaca.
Saludos, un lugar bellísimo, pero donde también ocurren situaciones extrañas. A ver, Grecia, cuéntanos.
De un relato que ya tuvieron hace tiempo sobre los sueños.
A ver, platícanos.
Que una vez, una noche, yo me dormí tarde, ¿no? Pero estaba viendo una película de acción y ese día no toqué nada que ver con las muñecas, ni porque tengo unos hermanos menores y juegan así con las muñecas, pero no toqué ninguna en todo ese mes ni esa semana. Uh-huh. Entonces yo soñé que una muñeca, sí, en mi cama estaba, ¿no? Pero no sé si ve cuando le sale como humo a los carros, así. Y le salía de su boca y de sus manos.
Grecia, aquí te voy a interrumpir porque llegó la pausa y no la podemos parar. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
De los miedos nacen los corajes, y de las dudas, las certezas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Grecia, te interrumpimos por la pausa, ya sabes que no se puede detener, pero ya estamos atentos a lo que tú nos estás contando.
Sí.
A ver, entonces.
Soñé con la muñeca, entonces se paró la muñeca, soñé que se paró, pero soñé muy realista, ¿ve? Así cuando es como que siente que es verdad, pero está en un sueño.
Sí.
Y tenía como su conciencia, porque yo me acordé que en uno de sus relatos dijeron que según como con groserías las ahuyentabas a las malas energías, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le dije una grosería, no le quiero decir, es muy fuerte.
Sí.
Dije, ¿y tú qué? ¿Tal cosa? No, así no, fuerte le dije. Entonces la muñeca como que se paró, pero atrás de ella como que se veía una sombra así grande, así no sé, como del tamaño de un elefante, pero así grandota, pero de un humano.
Sí.
Negra así. Entonces la muñeca me empezó a perseguir y como yo tengo una casa chica, pero el patio estaba muy grande, pues yo soñé que estaba corriendo alrededor y que me atrapó y me agarró con sus manitas, pero no se sentía una mano chiquita, ¿ves? O sea, sí se veía la mano que estaba chica, pero se sentía como si te agarrara la mano, no sé, algo muy grande. Una mano grande, así como de un gigante.
Ajá.
Y me rasguñó.
Ajá.
Me hizo una herida, pero ya tiene tiempo, me hizo una herida y ya sí, cicatrizó, pero ya tiene tiempo porque entonces ahí yo me desperté estaba agitada, así de, pues cuando tienes una pesadilla y te da miedo, ¿ve?
Sí, sí. Fue una pesadilla totalmente.
Estaba un rasguño del lado de mi brazo izquierdo, estaba un rasguño, pero se veía rojo y en una, así, ¿dónde está? Sí me alcanzó a cortar mi brazo.
O sea, ¿tú despertaste y sí tenías ahí este rasguño?
Ajá, la marca, la evidencia.
Vaya, qué sorprendente.
Fue un sueño muy... Entonces no fue sueño, ¿verdad?
A lo mejor fue
pues
un...
Yo siento que no.
Un desprendimiento. Podría ser, ¿eh? Oye, ¿esto sí. hace cuánto pasó?
Ya tiene, fue como en... Por principios de enero.
Ah, pues... Tiene como apenas algunos meses, no es tanto. Oye, ¿y recuerdas si en ese tiempo, en enero, como lo comentas, tú estabas en una etapa de vulnerabilidad, estabas, alguna situación en tu vida no estaba del todo correcta, estabas quizá angustiada?
Sí.
Ok, entonces también puede tener esta interpretación, ¿eh? Este tipo de sueños, cuando son tan determinantes y además repetitivos, puede llevar a ser un desfogue de nuestras emociones o de esta necesidad de reconectar con algo que no está funcionando correctamente en nuestra vida. Desde enero ya no ha vuelto a ocurrir.
No.
Ah, bueno, entonces ya nada más fue algo pasajero, Grecia. Y también son interesantes escuchar este tipo de sueños. Y nosotros agradecemos que estés al pendiente de la emisión y que te hayas animado a contar tu experiencia.
Sí.
Que estés gracias. Muy bien. Saludos.
Adiós.
Hasta adiós. Luego, Grecia, muy amable. Muchas gracias. Sí, en ocasiones hay sueños que nos ponen a pensar, ¿verdad? Dudamos de la propia realidad porque fue tan lúcido, fue tan vivencial que no puedes evitar pensar ni un solo instante de que hubiera sido algo real. Ahora, hasta ahí vamos en lo que tiene que ver con nuestra mente. Pero despiertas y resulta que efectivamente tienes ahí como una huella, un rasguño donde se supone que tuviste algún percance. ¿Qué significa eso? Ahí se las dejo para que comenten con nosotros y vamos a continuar. Adelante.
Mira, Gina Nacho. Sí, más bien es una pregunta para el maestro Sohan. Estoy preocupada, estoy un poco desorientada, no sé qué hacer. Y la verdad, pues sí, tengo una pregunta especial para el maestro. Mi hija menor, pues ya tiene una racha muy, muy fuerte. Desde hace tiempo ya tiene una racha fuerte de que le pasan muchos accidentes, no le rinde su dinero. No, aparte pues de que nunca ha sido muy buena para ahorrar ni nada, pero la verdad ahora que se juntó con este muchacho con el que vive ahorita, han tenido muchos problemas, hasta de golpes, de maltrato de parte de él. No le rinde tampoco el dinero, pero es muy curioso. En los momentos que ellos están juntos, mi hija tiene pues accidentes. Y accidentes fuertes, porque pues la primera vez se lastimó de una pierna y pues estuvo mucho tiempo en incapacitada. Uh-huh. Lo tuvieron que incapacitar en el seguro y tuvieron problemas cuando estuvo ella en su casa. Ella siempre ha trabajado, es muy trabajadora, pero nunca le rinde el dinero. Y cuando estaba en su casa, estaba enferma todavía de su pie, que estaba todavía mal, porque de hecho la... Pues sí, sí estuvo largo el tiempo que iba a durar ella en cama o incapacitada, pues, del Seguro Social. Incapacitada, tuvieron problemas fuertes. Yo en realidad, en sí, no sé qué fue lo que pasó, pero sí tuvieron un problema fuerte, hasta de golpes, y pues sí quiso lastimarla o la lastimó a ella bastante. Yo en ese momento, pues como yo no vivo con ella, ella tiene su casa, ella de hecho es casa de ella, ya la compró, pero este muchacho pues se dejaron. No sé si ella lo corrió a él o él decidió salirse, no sé cómo estuvo, ella no me ha querido platicar bien. Ya después regresaron, tiene poquito que regresar. Tenía pues aproximadamente unos 15 o 10 días que apenas habían regresado y volvió a tener un accidente fuerte mi hija en la moto. Y pues ahora estuvo más fuerte porque se quebró la clavícula. Y pues yo no sé qué hacer, no sé si a que le trae mala suerte. No sé si él traiga algo que le trae mala suerte a mi hija, no sé. Pero siempre le ha de pasar algo malo a ella. Y nunca trae dinero en su tarjeta. Aparte de que, pues, ella a veces le suelta la tarjeta, no sé. No sé cómo se manejen, la verdad. Pero yo no estoy muy de acuerdo que estén juntos, porque, pues, sí han tenido muchos problemas. Y yo sí quisiera saber qué es lo que está pasando con ella. Y porque nada más se junta con él y ya, resulta que le pasa un accidente, y no son accidentes así leves, son accidentes fuertes, porque estuvo pues, hasta en el seguro, estuvo internado, le hicieron la cirugía, le pusieron una placa. Entonces sí quiero saber qué es lo que está pasando. Ella se llama Alejandra Beatriz Soto Arana. Y él se llama Marco Baez. No recuerdo el otro apellido.
Ok, amiga.
Mi hija es del 2000. Es del 10 de diciembre.
Muy bien.
Del Muy 2000.
Bien. Ok, muchas gracias por tu mensaje, se lo haremos llegar al maestro Soham, y por supuesto deseamos que todo mejore, que todo cambie para bien y que pues esto que está viviendo sea algo completamente temporal, ¿no? Pasajero. Cosas extrañas, ¿verdad? Hay personas que son nocivas para nosotros, es decir, tal vez la energía de este hombre con la energía de tu hija no son compatibles. Es como cuando pones dos imanes y los pones con la orientación adecuada, se atraen. Pero los pones al revés y aunque los quieras juntar, se repelen. Gina, vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y hablando de este tema de desmaterialización, hay casos impactantes que han estado documentados, por ejemplo, en Chile, donde también tenemos muchos amigos. Allá por 1994, un hombre colgó su abrigo en una percha, en el perchero, dentro de una oficina sin ventanas. Al regresar, el abrigo había desaparecido. Tres días después, fue hallado dentro de una caja fuerte cerrada que llevaba años sin usarse y que nadie había abierto. Este abrigo, que incluso se dio a conocer el tema de el abrigo que atravesó la pared, pero como este abrigo, hay otros ejemplos. Ahora nos vamos a Alemania. Un conductor desapareció junto con su automóvil. Esto tras tomar una curva en una zona boscosa. A los seis días apareció desorientado. No sabía qué había pasado, con el coche intacto, pero sin gasolina, polvo ni rastros de suciedad, como si nunca hubiera circulado. Lo más inquietante, el reloj del auto marcaba la misma hora exacta que cuando desapareció. ¿Cómo puedes explicar la situación de que el carro se perdió en el tiempo, pero junto con el conductor?
Resulta bastante intrigante, ¿verdad? Saber a dónde se metió, cómo pasó de un lugar a otro, cómo se mantuvo en ese tiempo, qué ocurrió en ese lapso también. Es interesante y vamos a platicar de ello y mucho más.
Mi nombre es Oscar. Pues miren, les voy a contar rápido una historia. Yo cuando era chico tuve un sueño. Derivado de ese sueño tengo a un ángel que me cuida. Ahorita en la actualidad igual tengo un sobrinito de 2 años y él también lo ve. Entonces, pero lo más curioso es que él juega con este ángel. Le encanta estar con él, pero si yo llego enojado o algo así, mi sobrino no se le acerca, pero para nada, ni al ángel ni a mí. Entonces, pero si llego contento o cansado, que no sea, que vaya, que mi estado de ánimo no sea enojado, mi sobrinito juega con él. Y lo sorprendente es que lo ve y de repente empieza a hablar con él, juega con él. Entonces, normalmente cuando yo estoy solo con él, he visto cómo le regresa la pelota o se levantan cosas. Digo que para mí ya es muy normal, pero para mi sobrinito también. Entonces, en una ocasión, mi hermana, la mamá de mi sobrino, vio algo y se asustó muchísimo. Entonces creen que mi sobrino tiene algo, pero realmente no es él, sino es este ángel que me cuida a mí.
Fíjate.
Órale, qué condición tan extraordinaria, ¿no?
Cómo él interviene en lo que sucede de acuerdo a su estado de ánimo. Buenas noches, Jenny Nacho, los peludomaníacos, y para los escuderos, muchas bendiciones. Quiero pedirles de corazón oraciones por la mamá de una compañera de trabajo, Ángela Romero Santillán, quien va a ingresar a quirófano, y pedimos a Dios que todo salga bien. Un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Sabemos que las oraciones hacen milagros. Saludos. Tienes toda la razón. Lo vamos a incluir este nombre en nuestro grupo de escuderos, y si ustedes también quieren apoyar, Ángela Romero Santillán.
Vaya que sí, amigos, se los pedimos una vez más. Como amigos, ¿verdad? Obviamente, hoy por mí, mañana por ti, no sabemos qué puede ocurrir y cuándo lo vamos a necesitar, ¿verdad? Si algún día tú tienes algún conflicto que digas, necesito apoyo espiritual, no dudes en decirnos y en comunicarlo con nosotros, somos tus amigos. Y también, si es tu necesidad, lo pondremos para que nuestros escuderos en oración nos apoyen en ese sentido, ¿verdad? ¿Y a qué vamos, mi querida Gina?
Ya está aquí Patty, ¿cómo estás?
Y muy bien.
Perfecto, Pati, ¿qué nos quieres comentar?
Se me acaban de comentar esa historia. Tengo una prima que es enfermera. Ella es del estado de Querétaro. Ella fue a hacer sus servicios en varios estados, pero donde le causó más miedo fue en una clínica, pero era en una clínica psiquiátrica. Dice que hay diferentes niveles, o sea, como separados, están separados, pero dice que en ese tiempo dice que había como un muchacho aproximadamente de 21 o 22 años que estaba muy, muy separado, no estaba junto con nosotros, pero dice que él actuaba muy bien y todo en el día. De hecho, mi prima dice que varias veces se puso a platicar con él y bueno, tranquilo, ¿cómo estás? Buenos días, y que él actuaba como si nada. Pero dice que después como de 2 semanas que estuvo en su servicio en ese hospital, bueno, eso era como tipo clínica privada, porque creo que era como de familia media pudiente la clínica, o sea, el muchacho también se miraba como así. Y dice que después de 2 semanas dice que le cambiaron turno, que le tocó turno por la noche. Entonces dice que una vez pues le tocó a ella y que fue que escuchó unos gritos, que escuchaba que estaba gritando, pero venía de esa área de donde estaba ese muchacho. Entonces dice que se fue para allá y que fueron dos personas, y que el muchacho lo encontraron debajo de la cama y que decía, no, quítenmelo, quítenmelo, pero pues obvio no veían a nadie, simplemente pues era su misma esquizofrenia que tenía o sabrá Dios. Sí. Bueno, así pasaron 2, 3 días, al cuarto o quinto día, que otra vez le tocó de noche, dice que lo mismo que pasó, que decía, quítamelo, quítamelo. Y, o sea, lo encontraban arrinconado, siempre lo encontraban arrinconado en la habitación, o sea, desde su cuartito de él, porque nada más es una cama. Dice que el muchacho lo empezó a ver como mordido de atrás, de la espalda, pero dice que eran mordidas pequeñas. Y ya casi la última vez que le tocó de noche, dice que lo encontraron con unas marcas en el cuello, pero dice que eran unas manos muy largas, pero que le abarcaban casi todo el cuello, pero que en la punta de la uña, o sea, de la marca, se miraba como un arañón muy finito, y que pues no se explicaban qué, simplemente lo curaban y lo regresaban a su habitación. Según una semana antes de que ella saliera de esa, o sea, que terminara su servicio en ese psiquiátrico, pasó lo mismo, le tocó de noche a mi prima. Entonces dice que igual empezó el muchacho a hacer lo mismo. Entonces dice que fueron, pero que lo encontraron en la esquina, y decía otra vez, quítenmelo, quítenmelo. Entonces cuando entró un compañero, porque no iban juntos, dice que siempre iban dos, entró un compañero primero y ella se quedó afuera pues revisando el papeleo y todo eso, porque dice que encajan los papeles como antes de entrar al cuarto, encajan los papeles afuera en una parte que ponen ahí los papeles, ahí los cuelgan, y dice que ella empezó a checar y todo eso, y que escuchó que gritó su compañero gritó. Entonces que va entrando y que dice que encontró a la muchacha desmayada y encontró al chico en una esquina volteado, pero que ya no decía nada, no decía absolutamente nada, y dice que él trató de reanimar a su compañero, ¿no? Porque estaba en el suelo, y que le decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y que el muchacho le contestaba, no te preocupes, ella está bien, simplemente ya se fue. Sí. Y ajá. Entonces ya se reanimó la muchacha, o sea, se reanimó el muchacho y ya se levantó, o sea, su compañero de mi prima dice que se levantó y que dijo, no, dice, yo ya no vuelvo aquí. Entonces que agarra a mi prima agarró al joven, porque dice que era muy delgado, dice que agarró al joven que estaba enfermo y que agarró y lo volteó, pero no le vio la cara, que simplemente fue que como que volteó y que iba a agarrar como un vaso de plástico para con agua o algo para darle, y que lo va viendo mi prima y que resulta que el muchacho no tenía ojos, se los había quitado, se quitó los ojos. Entonces, o sea, es que eso fue en instantes, o sea, fue algo muy rápido, y ya me dijo que cuando agarró el vaso, o sea, que él no se dio cuenta, nada más agarró como intentar al muchacho y volteó para agarrar el vasito, y, o sea, para darle agua o algo, pero o sea, fueron en segundos, y cuando él volteó, el muchacho volteó, pues ya mi prima lo vio sin ojos. Entonces ella se asustó, ¿verdad? Entonces en ese mismo instante quiso agarrar el vaso, pero no se dio cuenta del contenido, y ya cuando volteó a ver el vaso, del contenido que tenía, eran los ojos del muchacho. O sea que él solo se quitó los ojos. Esto ya tiene, eso me lo contó ayer, Esto ya tiene muchos años, porque ya tiene muy... Ella es enfermera ahí en Querétaro, en el Seguro Social. Y ayer se me ocurrió platicar con ella y estábamos conversando y veo que, oye, no te ha pasado nada malo. Si tú eras re miedosa cuando estaba chiquilla, acuérdate que de todo chillabas. Y dice, no, y que me va platicando eso y pues me dio miedo. Y dice que con el tiempo ya acabó su servicio ahí. Después creo que tuvo contacto con personas de esa clínica y resulta que el muchacho se suicidó. Se suicidó el muchacho. Pero fue algo, ella prácticamente lo diagnosticaron como esquizofrenia. Yo le pregunté, oye, pero ¿no habrá jugado la ouija o lo que sea? Y es que como ella es enfermera, ella no cree nada de lo paranormal, ella no, todo se basa a resultados médicos. Y sí, eso fue lo que le pasó a mi sobrina, pero hace muchos años. Yo pienso que como... Sí, ya tengo más de 20 aquí y ella tiene muchos años trabajando. Entonces ya tiene mucho tiempo que le pasó eso a ella.
Pero una situación bastante fuerte.
Sí, o sea, fue muy fuerte. Pues obvio, pues ellos tenían diagnosticado que tenía esquizofrenia. Pero yo le dije, oye, pues hubieran llevado, no sé, un brujo, lo que sea, le hubieran sacado un demonio, lo que sea, porque decía siempre el muchacho que quítamelo, quítamelo, y ellos no sabían qué era, pero pues era por obvio, por sus mismos pensamientos que tenía, que era pues esquizofrenia, o sea, que eran voces que le hablaban. Pero yo le dije a mi sobrina, le digo, pues hubieran recomendado a los papás, oye, dices que nosotros no podemos recomendar eso, dice, todo es a base a exámenes clínicos, estudios en la cabeza, resonancias magnéticas, dice, pero realmente no, nosotros no podemos recomendar eso.
No, pues cómo no. Oye, una cuestión que cuando te la platico hasta dices, oye, no jugó Ouija o algo, porque es muy duro, pero esto de la esquizofrenia es una enfermedad pues bastante difícil.
Fuerte, sí, que destruye familias.
Sí, es muy fuerte. Sí, y yo hasta me quedo sorprendida que ella se haya dedicado a enfermera, porque es enfermera, o sea, registrada y todo eso en Querétaro. Y oye, pero ¿cómo fue que se te ocurrió estudiar enfermería si eras bien coyona? Eras bien chillona porque jugábamos de chiquillas. Y dice, no sé, Pati, dice, me llamó la atención y pues soy enfermera, dice, ahorita hizo un asilo en Querétaro y tiene un asilo de ancianos. Y aparte trabaja en el Seguro Social de ahí de Querétaro.
¿Descubrió su vocación?
Eso le pasó a ella. Sí, descubrió su vocación.
Porque para ser enfermera necesariamente necesitas tener la vocación, ¿eh?
Necesitas tener vocación y realmente pues... tener corazón duro, porque pues me imagino que ha visto ella muchas cosas. Y yo le pregunté, porque una vez no sé cómo salió que de los embarazos, y dice que en eso sí creen ellas. Dice que hace muchos años, dice que cuando cambiaba la luna, no sé si a luna llena o no sé qué cosa, pero decían las muchachas, dice, ¿saben qué? Dice, cambió la luna, dice, van a salir puros niños. Y dicho y hecho, dice que tenían 5 o 7 partos en el hospital y todos eran niños, pero no sé.
Como portando
los chicos. Y quién sabe qué se debería eso. Y luego dice que había una muchacha que siempre ponía ponía una bolsita de suero como de adorno, y dice que dibujaba un gato y que ese gato lo volteaba para abajo, y que dijo, ay, dice, hoy casi estoy segura que no va a haber nadie. Y o sea que el gatito con la cabeza para abajo y la colita para arriba, y dice que en esos días que casi no había pacientes, así como en emergencias o así, dice que casi no había gente, y dice que ella nunca supo si esa muchacha practicaba alguna clase de brujería o no sé, o era vidente o no sé, dice que pues ella pues su trabajo ya, pero dice que siempre dibujaba un gatito volteado con la colita para arriba, como si esa colita ganchara el fierrito del suero, de donde lo sostienen, no sé cómo se llame.
Sí.
Y dice que dibujaba un gato, pero no sé, porque, pero ella lo tomaba desapercibido, o sea, ella no tomaba en cuenta eso, pero sí me platicó de esa historia de ese muchacho que tenía esquizofrenia. Y ya por el tiempo, pues, se comunicó ahí, pues ya le dijeron que el muchacho se había suicidado. Pero que siempre que gritaba o así que iban a atenderlo, dice que siempre aparecía con mordidas en la espalda o como intentos, así que como que lo querían ahorcar. Y pues no se explicaban de dónde salían esas heridas, porque pues mordidas en la espalda pues prácticamente no se las puede hacer, o sea, él se podría tal vez arañar o qué sé yo, pero mordidas no creo.
No, pues no, como que fuera contorsionista, pero no es posible.
No, oye, ni así.
¿Verdad? Oye, Pati, pues muchísimas gracias por tomarte un tiempo de tu trabajo para poder platicar con nosotros.
Así es.
No, ustedes, muchísimas gracias, les agradezco y pues aquí estamos trabajando y saludos a todas las escondidas, ya saben que pues a esconderse a los baños o a los closets o ahí cuidan la patrona que no ande por ahí y abajo pues en mesa. General a todos un saludo y pues muchas bendiciones y pues
saludos,
aquí
Pati.
Seguimos escuchando.
Gracias, que estés muy bien, bonito día.
Igualmente, bendiciones, bye bye.
Hasta luego, mi amiga. Muchísimas gracias por tu historia. Historias de esas de hospitales que nos gusta escuchar. Tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Isidro Pascual, de acá de Michoacán.
Isidro, bienvenido, amigo. Oye, una cosita. Se oye como que tienes el teléfono muy pegado y como que se oye rarillo.
No, es que como estoy escuchando la mano peluda.
Muy bien, ¿no? Haces perfecto. Ok. Ajá. ¿Qué nos quieres platicar, Isidro?
Pues, casa es una vida, oye. ¿Tienes?
Así es, amigo.
Tú no, está larguísimo, es lo que yo quiero, lo que me ha pasado, o sea, que lo que yo he vivido, ¿me entiendes? Les quiero contar.
A ver, vamos a empezar por lo que es primero.
Pues, lo voy a empezar a contar cuando yo tenía como 7 años.
Ajá.
Yo tenía como 7 años que, pues, yo estaba chiquito y, pues, nosotros nacimos en una familia pobre, ¿me entiendes? Y en ese transcurso de mi vida, pues, nosotros trabajábamos en el campo sembrando maíz, ¿me entiendes? Cuidando que no se comieran el maíz los animales. Y como yo tenía la tendencia de que parece que yo no, parece que si no fuera de este mundo, ¿me entiendes?
¿Por qué?
Y pues me han pasado así cosas, sueños, he visto sueños, te siento. Cuando alguna persona está enferma, presiento cuando una persona va a morir o ya está muerta, ¿me entiendes? Y a veces sueño que ando volando, sueño que me hablan, que me dicen la largura de mi vida, y sueño que me dicen cuánto voy a durar y he tenido mis hijos y yo ya los conozco de antes de que nazcan.
Ok.
Ajá. Entonces, pues, como le digo, en otros lados, yo no conozco el miedo, yo no sé qué cosa es miedo. Yo he andado en el monte, he dormido en el monte, he dormido en el panteón, he dormido en los cerros. Una vez me pasó un accidente y se me acabó la sangre, estaba apurada, pero yo no entendía cómo era que yo andaba vivo si yo ya no echaba sangre, nada más pura agua, pero sí andaba tomando yo pura agua también, ¿me entiendes?
Ajá.
Entonces ahí yo pensaba, digo yo, y una vez también le dije a mi papá que le hacía preguntas como que ni él mismo se entendía, ¿me entiendes?
Ajá.
Y él mismo me pedía la explicación, porque yo él me decía, oye, pues, me estás preguntando cosas que yo ni sé. Le digo, padre, tú eres persona más mayor que yo, tú tienes que saber. No, dice, yo no sé nada de eso que me estás diciendo. Dice, hablas como si ya tuvieras más años que yo. le digo, yo pienso que sí, le digo, porque ahorita, como le digo, me han pasado así dos años de que como que presiento que va a venir algo grande y que yo tengo, o sea, le pido a Dios que tenga compasión de la humanidad, ¿me entiendes? Uh-huh. Presiento esa presencia que va a pasar algo grande también. No sé qué cosa es, pero sí va a pasar algo grande. Parece como que si ya fuera el final.
Ajá, sí te entiendo.
Entonces, como le digo, yo ahorita está una señora que está malita, está enferma. Yo voy a visitarla porque yo sé que esa señora ya se va a ir.
Va a morir. Muerte.
Ajá. Y yo le dije a su hijo.
Sí.
Le dije, ustedes nunca han tenido ni un muerto en la familia, así como de tu casa, le digo. Pero la que va a ganar la más feo que es tu mamá. Ella va a ser la primera, le digo. Se va a ir, le digo. Entonces yo en un sueño vi a esa señora en un pozo y la vi rodeada de sus hijas.
Sí.
Entonces yo le dije a él, le digo, ¿cómo está tu mamá? No, dice, está malita.
Oye, Isidro, aguántame tantito, amigo. Necesito hacer una pausa, no te vayas.
El Miedofón, nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Mi reloj marca las 11. ¿Cómo saber si mi reloj está bien? Simple. Salgo de mi cuarto, veo el cielo. Si hay sol, son las 11 del día. Si está oscuro, son las 11 de la noche. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, también estamos sugiriendo que manden las preguntas que tienen para el maestro Soham para que sean de las primeras cuando él llegue.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Isidro, ¿estás ahí?
Aquí estoy todavía.
Perfecto, hoy antes de continuar, amigo, nos pregunta aquí Vicky, dice, ¿siempre han sido sueños lo que te dice lo que va a pasar?
Sí, sueños, son sueños y... Uh-huh. Y como te digo, yo vivo aquí al pie del río Balsas. Yo nunca he escuchado que lloronas, que yo he dormido en la orilla del río, ahí me he quedado dormido y nada. Y me he pasado, según que dicen que en un crucero, cuando ahí te encuentras al maligno, nada, ¿entiendes? Nada me ha pasado en mi vida más que parece como que si yo no existiera en esta vida, ¿me entiendes? Ajá. Como si yo estuviera como caminando, como si ya hubiera venido aquí.
Ok, sí.
Entonces, por eso es que yo, como le dije a mi amigo, le dije, ¿sabes qué? Pues, tu mamá va a ser la primera que se va a ir, le digo. Y ahorita te remite la doña. Yo te siento porque siento el dolor, ¿me entiendes? Que van a sufrir ellos.
Sí, claro, pues todo el mundo sufrimos cuando se nos va alguien que queremos, ¿verdad?
Ajá, y luego haciendo la madre.
Pues imagínate nada más.
Entonces una vez se enfermó mi hermano y él está en Texas, mi carnal.
Sí.
Y una vez le pregunté, porque es mi amigo, es cuñado de mi carnal, es mismo, esa misma señora suegra de mi carnal, la que se va a ir.
Ajá.
Entonces le dije, no has hablado con mi hermano. Dice, no, hablado, dice. Oh, le digo, siento, le digo que mi hermano está mal, le digo, algo está pasando, le digo. por favor, le digo, cuando hables para allá con mi cuñada, pregúntale cómo está mi hermanito. A los días le volví a marcar y le dije, oye, ¿no sabía nada de mi hermano? Ay, ¿qué crees, amigo? Dice, ese día que me dijiste, que me trataste de él, dice, él sufrió un paro cardíaco. ¿Eh? Entonces ya me dijo él, dice, bueno, si tú qué clase de persona eres, eres nahual, o eres chaneque, o qué eres, pues tu brujo, ¿qué? Uh-huh. ¿Eh? ¿Por qué
puedes saber, verdad?
Ajá, entonces, tan apenas no hace tiempo que murió un pariente, también yo sabía que murió el pariente, ¿eh? Yo le dije, ya murió mi primo, ¿eh? Y otra vez también les dije, ya murió mi tío, ¿eh? ¿Eh? Yo he visto mucha gente muerta ya, oiga, pero en el sueño, ¿eh? Entonces yo mismo me digo, yo parece como que si yo no fuera de este mundo, ¿eh? Ajá. Así me siento como que ahorita supuestamente me pegó la diabetes y me mocharon un pie. Ajá. El pie derecho abajo de la rodilla.
Sí.
Pero la gente está sorprendida como es de que yo me alivié rápido, ¿eh?
Ajá.
Sí, siento que cuando uno está diabético dura uno para aliviarse, ¿me entiendes?
Sí.
¿Eh? Entonces la gente está sorprendida que cómo es de que yo me alivié. Dice, ¿tú estás malo de la diabetes? Le digo, ustedes no saben quién soy yo, le digo. ¿Eh? Ustedes no me entienden. Yo siento como que yo ya tengo muchos años, miles de años, ¿sí? No tengo, tengo 56 años ahorita, ¿eh? De vida aquí en nuestra tierra, pero yo siento como que ya vengo de vida más atrás.
Uh-huh.
¿Sí? Más que mis padres. Yo te, sin conocerte, sin verte, yo te puedo decir muchas cosas, pero es cuando nomás de repente me vienen esas cosas, ¿eh? Y sin conocerte. Y miro gente en el sueño que ni nunca en mi vida las he visto. Y con el tiempo las encuentro en mi paso.
Uh-huh.
¿Eh? Yo sé que lo que sé, ¿sí? Yo sé que me pasan esas cosas. Yo me hice testigo de Jehová.
Ajá.
¿Entiendes?
Sí.
Por querer a ver si se me quitaba eso.
Ajá.
Pero no se me quitó, ¿eh? Yo le dije a los hermanos cuando yo me bauticé, les dije, yo miro cosas. Yo le decía a Dios Todopoderoso que yo no tenía necesidad de saber cosas que a mí no me interesan, ¿eh?
Sí.
Pero lamentablemente lo tengo que vivir, ¿me entiendes?
Uh-huh.
¿Eh? Pues también en la casa de mi hermano, tengo un hermano que ya falleció. Estaba una vez dormido ahí con mi papá, ahí en su casa de mi hermano. Y como yo andaba de novio, me iba para otro rancho, me venía caminando para la isla de la madrugada, pasaba el río nadando, la de la madrugada. Ya le tocaba así la puerta a mi papá, yo me decía, nomás le jalas y aquí la cuerda esta para que te metas. Entonces ya llegué y le jalé la cuerda, le agarré así los pies a mi papá, le digo, papá, le llegué, papá. ¿Está bien, hijo? ¿Qué? Dice, oye, dice, ¿poco no había llegado ya? Le digo, no. Dice, entonces, ¿quién vino? ¿Quién vino a...? Me agarró los pies y se sentó ahí a un lado de mis pies. Ah, yo te dije, hijo, acuéstate, ya vemos el día de mañana, ¿eh? Uh-huh. Y que yo le dije, sí, papá, sí, o sea, voy a acostar. Entonces estábamos ahí platicando, como eso ya de las 4 o 5 de la mañana, se oyó como que venían chocando piedras, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y yo dije, papá, es la mala hora. Le digo, no, papá, no tengas miedo, no pasa nada, le digo, eso no es nada, le digo, Uh-huh. Pobre demonio, se dio piedra que a mí me van a... A mí me tiene miedo, le digo. ¿Eh? Me tiene miedo hasta el propio demonio grande, le digo. ¿Eh? yo no soy de esta tierra, yo soy de otra. Le digo, me dice a mi papá, digo, cuate, no andas marihuana, no traes una droga.
Oye, Isidro, siempre ha sido a través de los sueños que te llegan los mensajes premonitorios.
Así mero es.
Siempre.
Don Nacho.
Ok.
Todo lo que va a pasar, yo ya lo vi, como le digo, ¿cómo yo conozco a mis hijos? Si yo hasta platico con ellos cuando están en la barriga de la que son mis mujeres.
Ah, ok.
Eso es lo que yo me pongo a pensar. Y yo una vez me puse a estudiar la Biblia católica.
Sí.
Me vino un valor inmenso, oiga. Que era un poder que yo tenía, que retaba a Satanás a que se enfrentara conmigo, ¿eh? Y hasta la vez tengo ganas de encontrarlo y decirle que qué es lo que le hemos hecho nosotros los humanos. ¿Por qué nos persigue? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que él se haya portado mal allá arriba donde estaba?
Ajá.
Pero, oiga, le he gritado, me he ido con Leo Cruceros, que dicen que ahí te puedes encontrar con Satanás, ni siquiera,
Sí.
Y como le he dicho yo, cuando vengas, no vengas haciendo que tus alarique aventando lumbre y que convirtiéndote en animales. A mí vente de frente y dime qué es lo que quieres.
Sí.
Dime a mí derecho de hombre a hombre, ¿me entiendes?
Sí. Oye, mi querido Isidro, pues en realidad veo que son muchas las anécdotas que tú nos puedes platicar. Nos podríamos aventar toda la noche, ¿verdad?
Te digo que es una vida. En la cama que estoy aquí ahorita acostado aquí, aquí murió mi primo. Y nadie se quiere acostar en nuestras camas y amagarme como si nada.
Claro. Oye, lo que podrías empezar a hacer, amigo, es empezar a anotar tus sueños. Anótalos en una libreta. Y luego cuando la repases te vas a dar cuenta de muchas cosas que, si bien es cierto, ya lo notaste en su momento, pero después de revisarla te va a caer el 20 de algo. No sé de qué, pero de algo te va a caer el 20. Entonces comiénzalas a anotar, mi querido Isidro, y espero que nuevamente nos volvamos a comunicar contigo más adelante. Ya tenemos en puerta al maestro Eric Soham y pues hay que respetarle su sección. Pero
sí, no, está bien. Ok, yo también le agradezco que me haya tomado la llamada, ¿sí? Porque sí, como están escuchando, digo, yo también tengo una vida completa que contarles.
Ok, no, pues entonces ahí está, mi querido Isidro. Esperemos hablarnos pronto para que nos continúes relatando todas estas vivencias que has tenido.
Pues bueno, gracias, y ahí dámele saludos a su compañera Gina, ¿cómo llama?
Sí, Gina.
Sí, muchas gracias, saludos.
Ok, y saludos, y bueno, bonito programa, porque...
Gracias, amigo.
Hasta yo me despiertan las cosas que yo las he vivido, a mí nadie me las ha contado.
Es correcto, por eso es muy valioso tu testimonio, mi amigo. Que tengas bonita noche.
Igualmente, que pasen buenas noches, y gracias.
Hasta luego, mi querido Isidro. Vaya que tiene mucho que platicarnos, ¿eh?
Claro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las mujeres no olvidan. Archivan. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos relatos, experiencias, y ahora nos vamos a integrar también con esas preguntas que tú estás mandando con el maestro Eric Soham. ¿Tienes alguna duda o inquietud? Pues este es el momento para enviarla.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Bueno, pues aquí estamos a unos segunditos. Estas dudas, preguntas, inquietudes. Si quieres saber el punto de vista desde la parapsicología, pues él es el indicado. Tiene muchísimos años con nosotros y siempre nos ha asesorado en este tema.
Exactamente. Bueno, pues en lo que entra la llamada, saludos a Carlos Armando Cruz. Dice, buenas noches y muchas felicidades por sus programas. Saludos y bendiciones, Gina y Nacho, desde Mérida, Yucatán. Carlos Cruz, un fuerte abrazo, amigo.
Ya llegó el maestro Erickson.
Excelente, pues ya pasó la cortinilla.
Ah, ok, lo saludamos, maestro, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Con un gusto de saludarlo, ya sabe que siempre tenemos muchas preguntas para usted, así es que vamos a iniciar.
Correcto.
¿Tendrá algún significado nacer a las 3 de la mañana?
Bueno, a las 3 de la mañana, el primer significado que tendré es que es la medianoche, precisamente no. La medianoche no es a las 12, es a las 3. Pero pues generalmente los bebés nacen en la noche o al amanecer o durante la noche, en distintos horarios, no necesariamente el significado que pueda tener las 3 de la mañana, que sería la medianoche. O sea, puede ser solamente una hora en que nació, sin ninguna consecuencia.
También dice, mi hija de 4 años dijo que bajó Agustino y dijo un apellido que no recuerdo. Comentó que es un demonio. Maestro, ¿esto será posible? Yo no me encontraba cuando dijo que bajó ese supuesto demonio, pero me comentaron que empezó a hablar en otro idioma mi pequeña.
Bueno, que pudiera haber habido una presencia espiritual es muy probable por lo que me estás comentando, pero que sea un demonio y que lo diga con tanta tranquilidad, o que sea un demonio que incluso le dio su nombre, sería cuestión de ver.
Okay. Mi mamá tiene 1 mes y medio que falleció. Hemos estado muy tristes toda la familia. Hace unos días, durante la madrugada, mientras dormía, desperté y junto a mí se encontraba mi gatita, que también dormía. Todo estaba silencioso y de momento se escucharon unas campanitas, más bien como tipo tubulares, un sonido muy fino. Al mismo tiempo que yo la escuché, la gata también levantó la cabeza, supongo que escuchando lo mismo, y se levantó en sus 4 patas viendo hacia donde se escuchaba el sonido. Pasaron como 5 segundos y se volvió a acostar. Yo me pregunto si mi mamá se hizo presente.
Probablemente, porque ese es un síntoma de alguna manifestación de luz. Cuando se presenta algún ser que tiene pues luz en su esencia, se utilizan o se saben o se ven luces de colores pastel, o se escuchan sonidos muy agudos, agradables, como si fueran campanitas, exactamente. Probablemente algo así sucedió.
He soñado frecuentemente que me muerde una serpiente en el pie izquierdo. ¿Qué significará?
Bueno, habría que ver lo que representa la serpiente. Estos son sueños que tienen que ver con el significado que tiene la persona para una serpiente. ¿A qué asocia la serpiente? Tal vez al pecado original, tal vez solamente a un reptil, tal vez a un ataque de algún animal hacia él, en fin. Eso habría que verlo, pero eso significa, si le mordió, lo alcanzó a agarrar y lo mordió, significa que hay presencias de bajo astral en su entorno.
Las personas que pueden hacer viajes astrales o desdoblamientos, ¿podrían ser en determinado momento esos entes que se le suben a otro que está dormido? Es decir, ¿que alguien que se desdobla podría hacer esa travesura? Ya sé que esos son entes, pero una persona que se desdobla, ¿también podría hacerlo?
Bueno, de la misma manera, no, definitivamente. Sí podría presentarse con un conocido, con una persona a quien quiere visitar y verlo, e interferir probablemente en su descanso, pero tanto como ser, como un demonio, no.
Okay. Prendí una vela y en medio se le hizo un hoyo. Lo poco es que se quemó de cera, cayó en el piso y es toda negra. ¿Tendrá algún significado?
Sí, cuando una vela tiene esa clase de manifestaciones, estos son los procesos de, vamos a decir, de interpretación cuando nosotros trabajamos con algún tipo, una veladora o con una vela. La forma en que chorrean, la forma en que se consumen, la forma de la llama y varios aspectos más nos dicen qué es lo que está manifestando o qué es lo que está agarrando, porque generalmente en los cuatro elementos nosotros tenemos el fuego y ese a través de la vela atrapa con la cera a algunos seres de bajo astral.
El pasado 3 de junio, jueves, falleció a las 4:17 de la mañana el papá de mi pareja. Acudí al velorio el jueves para amanecer viernes. Sucedió algo ya en la madrugada, como a las 3:50 del día viernes, durante su velorio. En ese tiempo llegué a ver claramente como un vapor que salía del ataúd por el lado hacia donde estaban los pies. ¿Qué significará ver eso como vapor que sale del ataúd? Como cuando ponen incienso, pero no había. La verdad, habíamos pocas personas en ese horario y en ese momento velando al suegro, ya que pues los familiares llevaban días de desvelos y era la hora en que mucha gente se fue a dormir. Yo la verdad no quise hacerlo porque mis creencias de mi pueblo se dice que nunca debes dejar al cuerpo del difunto solo y decidí quedarme ahí hasta la madrugada. Lo más curioso es que aquí nos sigue diciendo, lo más curioso es que al otro día entre las 9 de la mañana estaban haciendo oración y donde estaba yo parado en esa parte de la casa, ahí mismo adentro a unos metros del ataúd, bajé mi mirada porque nuevamente volví a ver ese tipo de vapor que vi durante la madrugada, solo que esta vez ya no fue del ataúd, ahora fue de donde yo estaba parado. Algo me hizo voltear atrás de mí y vi que estaba mi suegra ahí parada como a unos 3 metros. ¿Qué significado tendrá, maestro, estos eventos? Yo la verdad no me dio miedo, solo me quedó esa intriga. ¿Qué significaría ese vapor abundante? No había figura, solo vapor.
Sí, cuando una persona fallece, no se desprende inmediatamente. Hay procesos en que se desprende la conciencia, la energía, la materia, la energía que le da vida a la materia, en fin, y eso se ve precisamente así, como si fuera un vapor que sale y precisamente puede ser por los pies o por la cabeza, pero generalmente es por los pies por donde sale. Entonces lo que pudo haber estado observando son partes de esa esencia energética que desde el momento en que la persona fallece, durante un tiempo después, horas después, sigue saliendo esa parte vital en forma de vapor.
Maestro, le pido si habla un poquito más fuerte.
Claro que sí.
¿Qué significará que yo estaba comenzando el quinto misterio doloroso cuando dije la crucifixión y muerte de Jesús y comencé a decir ese párrafo y cantó un gallo de los que están en el rancho? ¿Por qué cantaría ese gallo exactamente cuando dije eso?
Bueno, probablemente cuando uno dice algo hay una proyección del estado de conciencia que se está ocupando en ese momento, porque por alguna razón se dice, por alguna razón se hace, y en ese momento con el ruido y por lo que se libera en esos momentos, los animales son muy sensibles, pudo haberlo percibido, y entonces canta.
Ok. Maestro, buenas noches. Una pregunta. Actualmente, ¿cuál sería una posible marca de la bestia bíblica?
Híjole, son muchas. No hay una en particular que digamos es va a ser esta marca o va a ser aquella marca. No, son muchas las formas que puede tener de manifestarse y que sea visible y que sea pues algo que la gente pueda observar o pueda tener como resultado de una experiencia.
Maestro, llevo 20 años intentando hacer viajes astrales y no he podido. ¿Por qué será?
Bueno, no no sé si haya estado ya teniendo algún tipo de conocimiento de cómo debe uno de estar, cómo debe uno de, qué es lo que debe uno de esperar, cómo debe uno de estar, en qué posición, qué es lo que tiene uno que hacer. O sea, se pueden hacer desprendimientos, pero hay que aprender. Se hacen todos los días, todos lo hacemos sin excepción, pero se hace de una manera natural durante los procesos de sueño. Pero hay quienes lo pueden hacer estando en plena vigilia a través de las técnicas o tácticas que se pueden utilizar para hacerlo.
Maestro, aquí le dejo esta pregunta. Hay una luz en el cielo que seguía a mi hermano y lo esperaba arriba en la casa cuando éramos chicos. Yo también la vi que nos seguía. ¿Qué podría haber sido?
Probablemente algún ser espiritual. Hay ocasiones en que hay manifestaciones de esta naturaleza, pero la gente generalmente no voltea hacia arriba o no anda buscando a ver si hay algo, algún tipo de manifestación en su entorno. Pero eso no es tan raro, suele ser frecuente.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con usted, maestro. No se vaya. Y si todavía no has mandado tu pregunta, es momento de hacerlo. Ahorita en la pausa y regresamos con usted. El Miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Con tristeza causaba alegría. ¿Era payaso? No, era poeta.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con estas preguntas que tú estás enviando y que el maestro aquí está dando su punto de vista. ¿Qué hacer si uno sospecha que su casa está embrujada?
Bueno, lo primero que habría que hacer es ver qué tipo de experiencias han estado teniendo en los últimos días, en los últimos tiempos, y si se logra interpretar de una manera correcta que pueden ser manifestaciones de bajo astral, pues entonces buscar a alguna persona que pueda ayudarnos, puede ser algún ministro de algún tipo de culto o alguna persona que tenga experiencia en estos ministerios.
¿Qué es mejor ocupar para protegerse? ¿Incienso, agua bendita o símbolos religiosos?
Las tres cosas, pero lo más, vamos a decir, práctico sería el incienso. El incienso y las figuras religiosas, por supuesto, por la vibración. Vamos a ver que para que una manifestación pueda llevarse a cabo, necesita tener una vibración apropiada para poderse manifestar. Y el incienso lo que hace precisamente es, a través del aroma, cambiar esa vibración por una vibración más alta.
¿Qué relación hay entre los sueños lúcidos y el contacto con el más allá?
Bueno, todos los días tenemos contacto, de hecho, solamente que no lo recordamos ni somos conscientes de ello, pero eso es algo completamente natural.
¿Hay alguna diferencia entre ver a un fantasma con los ojos y sentirlo sin verlo?
Pues no, realmente no, porque generalmente primero había que tener evidencia para poderlo observar, pero la presencia se puede sentir energéticamente sin que se tenga evidencia, ni clarividencia, ni ninguna facultad de esa naturaleza, simple y sencillamente estar en el momento de la manifestación.
¿Hay horarios específicos donde los fenómenos paranormales ocurren con más frecuencia?
No exactamente, pero generalmente pueden ser en la noche, que es cuando la gente está más tranquila, cuando está durmiendo, cuando hay silencio, cuando puede resaltar en la oscuridad algún tipo de luminosidad, algo así. Por eso es que en la noche sucede. Pero en el día también hay muchas manifestaciones, solo que hay ruido, hay luz, hay muchas cosas y distracción. En lo que nosotros estamos en nuestras labores cotidianas, pues no podemos observar, pero también en el día hay muchas manifestaciones.
Bueno, pues vámonos con más preguntas del otro lado.
Claro que sí, aquí ya estamos listos con algunas preguntitas, maestro. Vamos a ver qué tiene usted que comentar al respecto. Dice por aquí, maestro, eventos aislados o tengo que preocuparme. Fruta que se pudre en dos días, aún en el refri, a las 3, a las 6 ya hay gusanos en la basura. Hoy apareció un pájaro muerto en mi salón. Además, dolores de cabeza sin motivo, dolores de rodillas, no conciliar el sueño por 2 días. Esto a raíz de recibir en mi salón a una compañera con la que tuve problemas y se portó muy cordial, extrañamente.
Bueno, todo eso que está comentando corresponde a, pues, a las manifestaciones clásicas que hay cuando un lugar se carga energéticamente. Entonces, lo que está sucediendo es que si tuvo algún tipo de diferencia emocional con alguna persona, o una persona fue a verlo con alguna intención determinada, se queda esa energía ahí y puede haber manifestaciones, no necesariamente porque tiene que ver con la fuerza que se proyecta cuando la persona quiere, pues, provocar algún tipo de alteración en el campo energético y tiene la fuerza para hacerlo.
Ajá, okay. Dice por aquí, ¿algo que le sugiera hacer?
Pues sí, buscar y hacer un desalojo, una limpieza de ese lugar para sacar las energías residuales que quedan para que no vuelva a suceder.
Muy bien. Por aquí le preguntan, si los ángeles son asexuales y los demonios son ángeles caídos, ¿por qué hay súcubos e íncubos?
Bueno, eso es relativo, porque definitivamente hay el hombre es positivo, la mujer es negativa, y todo tiene una carga, toda la creación tiene una carga. Entonces, dependiendo de esa carga, es como ellos se aproximan a nosotros. Se aproximan a nosotros porque son parásitos, ni traen un trinche, ni te van a picar, ni te van a jalar, ni te van a llevar. No, es una falacia. Pero sí son parásitos y se alimentan de tu energía. Y la energía con la que nosotros vivimos se genera a través de procesos bioquímicos intracraneales. Entonces, en la base del cráneo es por donde sale la energía para que podamos nosotros vivir y hacer lo que hacemos a través de impulsos eléctricos. Entonces, ahí es donde se ponen. Por eso es que generalmente, cuando una persona está contaminada, siente mucha pesadez en la espalda alta y en la nuca.
Ok, dice por aquí, ¿cómo aprender a meditar sin dormir? Ya lo intenté y siempre termino dormida.
Bueno, eso es algo que hay que seguir intentándolo. Y por supuesto ponerse a meditar cuando no haya sueño. Yo le sugeriría que empezara por meditar cuando despierta en las mañanas, que tuvo una noche placentera y descansó, meditar. Después de una media hora de que despertó, ponerse en flor de loto o recostarse o ponerse en la posición cómoda que necesita para hacerlo y hacerlo. Y estoy seguro que lo va a lograr.
Ok. Dice por aquí, maestro, en el trabajo me siento observado sin haber nadie. Nadie más. Me resulta muy incómodo. ¿Qué podría hacer para quitar esa sensación?
Bueno, esto representa que hay alguna carga en el lugar en donde está laborando o el lugar en donde está. Y generalmente personas que tienen cierta sensibilidad pueden sentir, por ejemplo, si vas en la calle y volteas porque te llama la atención y hay una persona observándote. De la misma manera, cuando hay algún ser que esté dentro del espacio donde nosotros estamos y te está observando, podemos sentir el peso de la mirada. Ese vínculo energético, cuando alguien está viendo a alguien y le está poniendo atención, se genera un vínculo y eso es lo que se siente, lo que se puede detectar.
Ok, le preguntan por aquí, ¿una persona ciega de nacimiento tiene un desprendimiento o viaje astral? ¿Podrá ver en el plano astral?
Por supuesto que sí, porque lo que no funcionó para esa persona, pues sería lo que le puede dar la visión, que es la percepción de la luz a través de los ojos. Pero si no tiene eso, pero espiritualmente no necesita eso para poder ver, para poder sentir y para poder entender.
Ok. Siguiente pregunta, maestro. ¿En qué concluyó la casona del joven Fidel? ¿Es verdad que no pudo ser liberada y que aún continúan los fenómenos paranormales?
pues hasta donde yo sé de la última vez que tuve conocimiento de ello, sí seguía estando con una carga considerable y seguía habiendo pues muchos procesos de manifestación.
Ok, maestro. Sí, aunque ahí la casona la derrumbaron y levantaron otra construcción, pero las manifestaciones pueden permanecer, ¿verdad?
Sí, porque no están en la propiedad propiamente, sino están en el área. Entonces, puede ser una casa que la acaban de construir, donde estaba un área contaminada, y la casa va a estar contaminada seguramente.
Ok. Le preguntan aquí, ¿qué relación hay entre las bajas temperaturas con lo paranormal? Ya que cuando se presentan fenómenos paranormales en una casa, por ejemplo, las bajas temperaturas son un síntoma muy común.
Sí, es clásico, por una razón muy simple. La luz representa luminosidad, representa calor, representa armonía, representa presencia de seres buenos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la parte antagónica, precisamente del otro lado, que cuando hay oscuridad, la oscuridad es fría, tiene condiciones para manifestaciones de baja frecuencia, en fin, es exactamente la parte opuesta, pero es frío y la parte de luz es caliente.
Ok. Dice por aquí, llevo años intentando realizar un viaje astral, pero no lo he conseguido. ¿Podría darme alguna sugerencia?
Pues eso tiene que programarse. Y es muy sencillo, y esto se consigue a través de estarlo practicando y estar insistiendo. Cuando se vayan a dormir, que ya estén a punto de dormirse, ya con los ojos cerrados, deben de programarse. Voy a tener la presencia de un viaje astral y voy a tener plena conciencia en el momento en que esto se produzca para tener una experiencia astral. Entonces eso lo repite todos los días, pero relajándose. Uh-huh. Y entonces va a llegar el momento en que en algún momento en que esté dándose el desprendimiento, que será todos los días en todas las personas, en todas partes, se tenga un poco de conciencia y pueda darse cuenta que está en un plano astral.
Ok. Le preguntan, ¿qué significa encontrar gusanos debajo del trapo del piso? Y no hay basura alrededor, están las cosas limpias.
Bueno, generalmente esto es una manifestación de algún tipo de trabajo. Entonces, hay ocasiones en que pueden aparecer estos gusanos incluso en uno de los cajones de la ropa de alguno de los miembros de la familia, sin que esté cerca de la cocina o sin que haya nada que esté malo o esté pues teniendo la posibilidad de provocarlo. No, simple y sencillamente es una manifestación de baja frecuencia.
Okay. Le preguntan, ¿cómo se pueden cerrar portales?
Bueno, la persona tendría que aprender para poder hacerlo. ¿Qué es un portal? Portal viene de puerta, es una puerta abierta, es un acceso dimensional. Entonces, ¿cómo se cerraría una puerta? Se cierra agarrando la hoja de la puerta y cerrándola, o poniendo una puerta o poniendo una barrera de luz, o convencidos de que se puede hacer, cerrar esa con las manos, cerrar esa puerta con energía. Entonces, pues todo eso tiene que aprenderse, sí se puede.
Ok. Pues maestro Soham, me parece que hemos llegado al final de las preguntas de esta noche y le agradecemos bastante.
Pues como siempre, mi querido Nacho, es para mí un placer estar con usted, Nacho, mira, queridos amigos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es estar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Muchísimas gracias, maestro Soham. Así será. Que tenga bonita noche.
Buenas noches, Nacho y Gina, queridos amigos.
Hasta luego. Despedimos al maestro Eric Soham. Y vaya que preguntas interesantes, ¿eh? Eso del frío es una constante que se presenta y de hecho sabemos. Ahora, hay quien maneja que realmente estos seres negativos son realmente calientes, es decir, que absorben todo el calor posible y por eso cuando tú sientes el frío no es que llegue un frío, sino que más bien es la ausencia de calor. Es una teoría, ¿eh? Obviamente estamos hablando de este aspecto un tanto espiritual y por lo tanto las teorías así se deben manejar, ¿no? Como unas posibilidades, especulaciones tal vez.
Bueno, vamos también a seguir con el tema de hoy, desmaterialización y por supuesto las experiencias que quieras compartir. Vamos a una de ellas.
Sí, claro, te estamos esperando, te invitamos a que tú también te manifiestes y...
Bueno.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Nancy.
Bienvenida, tenemos aquí que quieres contar un relato.
Sí, pues mira, no es nada como de miedo, pero sí es algo como inexplicable que me platicó una amiga. A ver. Ella como que no le gusta así como que el programa y no quiere, ¿no? Pero te platica, ¿no? Ella, pero pues yo lo platico. Sí. Lo que pasa es que dice, ella vivía, ahorita ya no vive por aquí, pero vivía aquí en Chimalhuacán, pero como a las faldas del cerro. Y su mamá vivía allá arriba en el cerro, más arriba. Y ella tenía sus hijos y todo, ¿no? Entonces un día va y visita a... Bueno, no sé a qué subió allá con su mamá, pero ella sabía que no estaba su mamá, nada más estaba uno de sus hermanos. Llegó allá y no sé qué fue a hacer, y el caso es que ella dice que traía un anillo, y ese anillo no era de oro, de nada, nada más era como de fantasía, pero le gustaba y lo apreciaba porque se lo había regalado su hija. Entonces dice que se lo quitó para lavarse las manos y lo dejó en la cama, y después a ella, y bueno, ya después su hermano, ahí está con su hermano, y le dice de una bolsa de chía, que le dice que tiene una bolsa de chía, que si la quiere, porque él pues la había comprado, pero no se la estaba tomando, y ella le dijo, ay, sí, yo sí la quiero, yo sí me la tomo, ¿no? Y ya eso pasa, se va, se regresa a su casa y se le olvida el anillo, ya que está en su casa abajo, se acuerda de su anillo, dijo, bueno, ya voy otro día por él, ¿no? Pues ahí va a estar el anillo, ¿no? Sí. Después, esa misma noche, una sobrina de ella le dice que la invita a los tacos, y ella le dice que sí, pero pues ya era como tarde noche, y sí. Entonces dice que su corona de su muela ya la tenía floja, y dice que pues ya se va a los tacos, y ya estando en los tacos se quita la corona, dice que ella recuerda perfectamente pues que la envolvió hasta en una servilleta y la metió en la bolsa, en su bolsa de mano que traía, dentro de un cierrecito por dentro de la bolsa, y así. Entonces ya después dice que ya pasa y ya llega a su casa y pues ya se va a lavar los dientes y a ponerse su corona y todo, y que ya no estaba la corona en su bolsa. Y si yo buscaba y buscaba, así como dice, si yo ya estaba muy segura de que pues ahí la había metido, o sea, lo tenía muy claro. Y ya, y dice que pasó, pues dice, ay, después que al otro día fue a buscar su anillo y que tampoco estaba, ¿no? Su hermano le dijo pues que no, dice, hasta me enojé con mi hermano porque yo le decía, ¿cómo no va a estar si aquí nada más estás tú? Y bueno, dice, entonces yo ya había dado por perdido pues su anillo y su corona. Después dice que pasaron como 4 meses, cuando su esposo se pone a hacer agua de limón. Uh-huh. Y ella le dice, pues échale la chía que ahí tenía, ¿no? Que la bolsa, dice, estaba cerrada, de esa como tipo de, como de Ziploc, que, uh-huh, que tiene así como cierrecito.
Sí,
así,
cierre hermético.
Que sí, estaba pues ahí bien cerrada. Ajá, y dice que él agarra la cucharada de la chía y la echa al agua, y cuando cae, se dice que se escuchan como 2 metales, dice, pero algo como si hubiera sido muy pesado. Entonces ellos dijeron, ay, ¿qué es, no? Y ya se pusieron a vaciar el agua, y que era la corona y su anillo. Y entonces ella se quedó pues sorprendida, y hasta la fecha dice, no sé qué pasó, dice, pero ahí estaba la corona y el de su muela y su anillo. Pero ella dice, o sea, fue algo inexplicable, ¿no? Que no sabe a la fecha, dice, se quedó así como que sin respuesta, qué pasaría, por qué, o sea, no hay una razón como lógica, porque pues el anillo se lo quitó en casa de su mamá, y la corona se la quitó pues en otro momento, que ya estaban en los tacos, y como que ella recuerda perfectamente que había guardado su corona en su bolsa, hasta envuelta en una servilleta y todo, y resulta que pues aparecieron en la bolsa de chía. Y bueno, pues ese es mi relato.
Gran misterio, ¿eh?
Pues sí, ¿eh? Mucho tiene que ver con el tema que estamos tocando, qué es lo que sucedió, inexplicable, pero lo cierto es que hay una evidencia porque lo vivieron.
Sí, porque incluso, bueno, ya dice, no, no será eso de las, como realidades alternas, ¿no? Como que se cruzan, pues sí, ¿no? A lo mejor en, como en otra realidad, pasar otra cosa, no sé, ¿no? Dice, quién sabe qué pasó, y es un poco parecido a algo que me pasó a mí con un anillo. Yo tenía como 12 años, 13, mi cuñada y mi hermano se acababan de casar, entonces ella se puso a lavar y traía su anillo de bodas y se lo quita y me lo da. Me dice, guárdamelo, y yo me lo echo a la bolsa de mi pantalón. Al otro día, ese día ya pues lavó y todo y se le olvidó pedírselo y a mí se me olvidó dárselo. Al otro día me dice, ay, mi anillo. Entonces yo dije, ah, sí, pues voy y lo busco en el pantalón que yo traía un día antes. Y no estaba el anillo y no estaba. Y pues yo bien espantada porque yo decía, híjole, ya me van a regañar, ¿no? Pues ya perdí el anillo y es el de bodas y de oro y así, ¿no? Yo estaba muy preocupada. Y después, todo ese día estuve así y ya pues llega la noche, me duermo y sueño con el anillo que está en una bolsa de un pantalón que yo estoy segura que yo no traía ese pantalón, ¿no? Estaba en la ropa sucia y y pues ya está hasta abajo, ¿no? Del bote de la ropa sucia, porque pues ya tenía como días que me lo había puesto y ya lo había echado a la ropa sucia. Y pero bueno, pues yo como estaba preocupada y sueño que el anillo está ahí, me despierto y lo primero que hago es ir a buscar el pantalón y lo saco de hasta abajo y sí, ahí estaba el anillo. Y también fue algo raro que, como yo le platiqué eso, ella se acordó de lo que le pasó a ella y me platicó también. Entonces, pues no sabemos qué pasó, pero sí fue algo muy raro.
Claro que sí. Pues nosotros te agradecemos que te hayas reportado, Nancy, que estés aquí con este tipo de experiencias que nos dan pie para que otros amigos también se quieran reportar. Te mandamos un abrazo.
Sí, muchas gracias por llamarme. Hasta luego.
Bye, bye.
Wow.
Bye.
Hasta luego, mi querida amiga. Muchas gracias. Qué interesante historia, ¿eh? Me quedé pensando, qué rollo, cómo pudo ser posible. Axel Emanuel, saludos, amigo, hasta Tampico, Tamaulipas. Mari Carrillo, desde Montevideo, Uruguay. Un saludo hasta allá, a la distancia. Joe Molina, buenas noches, Gina y Nacho. Y Marcos Cortés, soy un superfan desde muchos años atrás. Vientos, Marcos. Bienvenido, brother.
Bueno, pues, vámonos. Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita en la que escuchamos relatos interesantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.